Y ahora, como cada jueves, es momento de abordar lo que se nos viene por delante este fin de semana en cuanto a la cartelera, en cuanto al cine, los estrenos, también algunas de las plataformas. Vamos a echar un vistazo a lo más destacado, siempre de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez, que ya nos acompaña en esta mañana en Egunon Vizcaya. Egunon, Pablo.
Egunon, Dani.
Bueno, este fin de semana tenemos algunos estrenos, pero antes de hablar de todos ellos, me gustaría hacerte una mención sobre citas que hemos venido destacando aquí. Sí. Por ejemplo, vi Barbie esta misma semana y me encantó. Fíjate que yo era bastante reacio a ver Barbie, me decantaba por Oppenheimer. Todavía no he visto la de Nolan y sin embargo sí he visto la de Barbie y te he de confesar que me encantó.
Y no eres el único, porque estamos hablando de uno de los fenómenos, no ya del año, sino de la historia. Se ha convertido ya en la película más taquillera de toda la historia de Warner, de los estudios, lo cual es una auténtica salvajada. Solo Barbie ha recaudado como las tres últimas de Marvel juntas.
¿Buf?
Es decir, estamos hablando de un auténtico monstruo del cine. Barbie creo que vaya por los 1.400 millones de dólares, que es una absoluta salvajada. Con lo que me alegro muchísimo que te haya gustado. A mí la verdad que me parece también una película muy recomendable y es que es el fenómeno de la década.
Sí, desde luego me resultó graciosa, algo que no pensaba que me iba a parecer, cómo ridiculizaba pues prácticamente todo lo relacionado con los hombres, pero bueno, a veces nos gustan esas cosas. Y hablando de otras citas que hemos venido comentando, esta concretamente yo creo que fue la semana pasada misma, la película de Megan, esa parecida a Chucky, pero en muñeca diabólica.
En muñeca cibernética, ¿no? Sí, que tenemos ahora en Movistar, eso sí. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha gustado. Bueno, yo es que soy de terminar las películas.
Sí.
Es cierto que hubo algún momento de la película que dije, ¿pero a dónde van? ¿Qué es esto?
Un poco bizarra en algún momento, sí.
Pero bueno, ya la terminé y es verdad que me gustan también los finales un poco alocados y desde luego que lo cumple.
Sí, y igual no da tanto miedo como podría, ¿no? No es una película tanto de terror.
Es que es para mayores de 12 años.
Sí,
me sorprendió.
Sí, es que no es terror en sí mismo, ¿no? Pero a mí me parece que es una película muy entretenida y ideal para ver una noche de verano, como seguro que tú has hecho, Dani.
Así lo hice, efectivamente. Y ahora vamos ya con lo que tenemos a la vuelta de la esquina, ya desde este fin de semana. Por ejemplo, en cines destaca, por encima del resto, Equalizer, la tercera, este caso entrega. Sí.
Eso es. Aquí en España se llaman El Protector, pero Equalizer es una saga estadounidense que adapta una serie, no recuerdo si era de los 70 o de los 80, yo no vi la serie, pero esta es ya la tercera película que nos llega con Denzel Washington repartiendo. Eso, básicamente, Denzel Washington en edad de jubilación, ¿no? Porque he mirado para hacer el programa y el hombre está a punto de cumplir 69 años. Que la verdad que está estupendo. Ya firmaba yo por dentro de 30 años estar la mitad de resultón de lo que está Denzel Washington. Pero bueno, pues es eso, si alguien ha visto la 1 y la 2, que son películas que la verdad que están muy bien, son muy dignas, pues es básicamente esto, Denzel Washington repartiendo a diestro y siniestro, poniendo cara de malo.
Haciendo actor de reparto, pero no en este caso secundario, sino de reparto, como si fuera Van Damme o cualquiera de estos.
Tal cual. Es un poco lo que viene haciendo Liam Neeson durante los últimos años, ¿no? Pero en este caso yo creo que la saga Equalizer tiene un poquito más de estilo, es decir, al final no podemos olvidar que el director de Equalizer es un director bueno, o sea, las tres películas las dirige Antoine Fuqua, que todos le recordamos y yo creo que le recordaremos siempre por la estupenda Training Day, que de hecho le dio el Oscar, ¿no?, a Denzel Washington a mejor actor protagonista. Luego también Antoine Fuqua tiene películas muy entretenidas, como una película del, bueno, pues ya desaparecido, no porque no siga en este planeta, sino porque ya no hace películas, Bruce Willis, ¿no?, que ya hemos hablado en alguna ocasión de la enfermedad que tiene, de la pena terrible que nos da. Lágrimas del Sol, que es una película estupenda, que tendrá ya 20 añitos, también de Antoine Fuqua. Es un director que sabe rodar acción, que no se anda con tonterías. A mí Equalizer 1 y Equalizer 2, sin parecerme obras cumbres del género, me parecen películas súper entretenidas. Y estoy convencido de que esta tercera también lo será, porque además ya nos han dicho que es el final de la saga, que ya Denzel Washington no va a hacer más de Equalizer. Bueno, eso dicen ahora. También decían lo mismo Keanu Reeves con las de John Wick antes de estrenarse John Wick
también.
4, y con lo que ha recaudado John Wick 4, que es una salvajada, pues ya se está hablando de la 5, ¿no? Yo sí que creo que con Equalizer lo van a dejar en estas tres, y con que esté igual de entretenida que las dos primeras, a mí me sirve y me parece que es una muy buena opción para ir al cine este fin de semana. Y así, un poco para los más nostálgicos, esta película también nos ofrece el reencuentro de Denzel Washington con la actriz Dakota Fanning, que ya no es ninguna niña, 19 años después de que hicieran juntos la que para mí es una de las mejores películas de acción de la historia, El fuego de la venganza. No sé si recuerdas, una película de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que ya nos dejó también director de clásicos como Top Gun, por ejemplo, uh-huh. que en la que Denzel Washington interpretaba al guardaespaldas de una niña que era Dakota Fanning.
Vale.
Eso es. Sí. Bueno, pasaba algo en la película, ¿no? Y Denzel Washington iniciaba una espiral de violencia uh-huh. alucinante. Si alguien no ha visto El fuego de la venganza, para mí es brutal. Es una de las 10 mejores películas de acción de la historia del cine.
Y aparece la que por aquel entonces era la niña.
Eso es.
Aparece
eso
ahora de
aparece mayor. Ya de adulta ya. Esta sí. chica tendrá cerca de los 30 años. Bueno, pero en este caso parece que Denzel Washington se tiene que encargar de protegerla, ¿no? Bueno, sin hacer mucho spoiler, seguro que esta vez se va a esmerar más que en El fuego de la venganza. y así como el último atractivo de esta Equalizer 3, la trama, en vez de ambientarse en Estados Unidos, se ambienta en Italia. Uh-huh. Y tenemos a Denzel Washington repartiendo, en este caso, a mafiosos italianos, ¿no? Bueno, pues oye, pues muy bien. A mí me sirve y yo creo que va a ser una película entretenidísima.
Y es una buena localización también para poner el broche final a la saga, ¿no?
Eso
en
es.
Italia las películas siempre tienen ese puntito a su favor por también las estructuras, los maravillosos paisajes.
Sí, es muy romántico.
Tenemos,
todo,
es muy romántico.
¿No? Yo sí que espero que no he visto la película, ¿eh? Yo sí que espero que jueguen un poco con la idea de que Denzel Washington, su personaje, está en Italia ya un poco de jubileta, un poco de retiro, ¿no? Y que jueguen un poco con esa idea. No sé si lo harán o no lo harán, pero yo creo que al final estos grandes actores, ¿no? Como son Denzel Washington, hace poco también lo hacía Harrison Ford, cuando hacen escenas de acción ya entrados en años, a mí me gusta que sean un poco autoconscientes, que sean, ostras, que no intenten hacer lo que hace Tom Cruise, que tiene 60 años
claro.
y hace lo mismo que cuando tenía 25, ¿no? A mí me gusta que sean un poco autoparódicos, pero bueno, no sé si en Equalizer 3 tendremos eso o no. Lo que tendremos seguro es acción bien hecha.
Hombre.
Y con eso, más que suficiente.
Tienen que ir adaptándose también a la edad, que todos cumplen
claro.
años y los actores también, y no pueden pretender tener la movilidad, la agilidad y
claro.
bueno, desenvolverse como cuando tenían 20 años. Vamos a ver a Denzel cómo anda en Equalizer 3 y ahora echamos un vistazo a otra de las propuestas de esta semana, como es Salta.
Sí, los otros dos estrenos de cine más destacados de esta semana, que podremos ver desde mañana viernes en los cines, son españoles. En este caso, la primera que comentas, Salta, yo no la he visto, pero tiene una pinta muy curiosa. Está dirigida y coescrita por Olga Osorio y el protagonista es Tamar Novas y Marta Nieto, que esta actriz hace doblete esta semana, luego comentaremos.
Uh-huh.
Se trata de una comedia de ciencia ficción, ¿no?, que se ambienta entre el año 89 y el 2022 sobre un niño que salta en el año 89 por un agujero de gusano al presente.
Anda.
Y se reencuentra con su hermano ya adulto, ¿no?, que es Tamar Novas. Bueno, en principio es eso, una comedia con toques de viajes en el tiempo que también tiene algún toque de misterio, ya que los dos hermanos, uno a un niño y el otro ya adulto, bueno, pues decidirán averiguar qué sucedió con su madre, que desapareció cuando ambos eran niños y era una científica que, curiosamente, investigaba los agujeros de gusano. Con lo que, bueno, entendemos que la trama va a estar bien hilada por ahí, ¿no? Y yo he visto el tráiler y además por, bueno, quién está detrás de la película, creo que puede ser una película para toda la familia muy entretenida y eso, con toques de comedia y ciencia ficción no muy pesada, que puede hacernos pasar un buen rato. Y Tamar Novas y Marta Nieto, a mí la verdad que me parecen un actor y una actriz estupendos, con lo que vamos, yo creo que puede ser una película interesante. Si alguien al ver el tráiler aún duda de si verla o no, aquí hacemos un poquito trampas de vez en cuando, tienen en Vimeo el corto Einstein Rosen, que es un corto de la misma directora, que fue, digamos, como la semilla de esta película, ¿no? Digamos que esta directora, Olga Osorio, uh-huh. lo que hace es adapta su corto, que dura 9 minutos o no llega a 10, se puede ver enseguida, adapta y ya lo adapta al largo, ¿no? Yo me he visto el corto,
vale.
me lo he visto precisamente para
¿sí?
preparar esta sección, me ha parecido muy simpático uh-huh. y todo aquel que tenga curiosidad por ver esta película, pues oye, puede ir ahora mismo a su ordenador o a su móvil, ver el cortometraje y si le parece tan simpático como me lo ha parecido a mí, pues seguro que le entran ganas de ver esta película.
Pues mira, nos la apuntamos porque desde luego la trama apunta a ser interesante y atractiva, ¿por qué no? Y La manzana de oro, que
así es.
Nos llama la atención el título.
Así es, esta es bueno, la otra, el otro estreno español destacado de la semana, también tiene muy buena pinta y además puede hacer una muy buena sesión doble con Salta, porque así como decíamos que Salta es una comedia con toques de ciencia ficción, pero muy orientada, ¿no?, al público familiar, La manzana de oro tiene un humor más adulto, ¿no? Lo que hace es adapta la novela Ávidas pretensiones del donostiarra Fernando Aramburu y plantea una situación bastante concreta, que es un congreso de poesía, y cómo diferentes autores, ¿no?, coinciden en el mismo congreso, y bueno, se dan situaciones de todo tipo, ¿no? Tiende a la comedia negra, tiene también toques de drama, pues por un lado hay algún romance, por algún lado hay alguna acusación de plagio, es decir, es una especie de comedia dramática de enredo, ¿no?, que tiene ya no solo al veterano director Jaime Echávarri, que creo que ya tiene sobre los 80 años, director de pues la estupenda Las bicicletas son para el verano, o la más reciente Camarón, que Jaime Echávarri, pues bueno, yo creo que es un valor seguro porque es un hombre que sabe lo que hace detrás de una cámara. Pero es que luego encima he estado mirando el reparto que tiene la película y tiene uno de esos repartos kilométricos llenos de secundarios y secundarias de lujo, que tú quizás no te sepas su nombre, pero les ves la cara y ya automáticamente te gustan,
sí,
¿no?
Como y puedes... el que más suena quizás Adrián Lastra, ¿no?
Eso es, Adrián Lastra, ese es el protagonista de la película, hombre, evidentemente está muy en boga, ¿no? Pero luego también sale por ahí Sergi López, que a mí me parece un actor estupendo, que ojo, yo le tenía un poco desaparecido, el último que le vi fue en Pacifiction, que fue una coproducción español-francesa, hispano-francesa del año pasado, pero luego también, por ejemplo, sale Marta Nieto, que ya hablábamos de ella en Salta,
claro.
Hace doblete Marta Nieto.
Anda,
esta semana,
mira.
Y luego también tenemos a Roberto Enríquez, a Ginés García Millán, Vicky Peña y a mi adoradísimo Joaquín Climent, que si a alguien no le suena el nombre es verle la cara y relacionarle con 200.000 proyectos. Joaquín Climent es un titán. Y la verdad que, así como decíamos que Salta es una comedia más familiar, La manzana de oro quizás es una comedia un poquito más adulta, un poquito más sofisticada, sin querer decir que Salta sea burda ni nada, pero un poquito más, no sé, un humor pues más fino, ¿no? El de La manzana de oro, que yo creo que puede hacer una muy buena sesión doble de cine español con Salta. Tenemos esta semana, mañana viernes, dos estrenos españoles que, ostras, los dos tienen muy, muy buena pinta.
Desde luego nos apuntamos los dos. Estoy echando un vistazo a Kim Clement, que me dejaba un tanto descolocado, pero ahora que veo el rostro, desde luego que sí, que nos suena de un sinfín de proyectos.
Yo cada vez que le veo, bueno, aparte de recordarle en mil proyectos, recuerdo una serie muy reciente que ha hecho y que tampoco ha tenido todo el éxito que yo creo que se merecía, que era Vota Juan, una serie protagonizada por Javier Cámara, una comedia negra sobre política estupenda y maravillosa. Pues Joaquín Climent hace uno de los mejores personajes, que vendría a ser un poco el villarejo de ese mundo imaginario de la serie Vota Juan, la cual, vamos, recomiendo aquí a quien no la haya visto desde ya.
Que luego se evoluciona en Vamos Juan y Venga Juan, ¿no?
Eso es, exacto.
También, ahora recuerdo, porque la dieron hace bien poquito en televisión, en El Bar, también aparece.
Es verdad, también que la dieron creo que a comienzos de semana, sí, es cierto. Sí. Que es la típica película. Yo creo que como todo lo que hace Álex de la Iglesia, que si haces zapping y están dando algo de Álex de la Iglesia, pues te quedas viéndolo porque es lo que hay que hacer, ¿no?
Sí. Es que no queda otra, si ya te la están dando, si ya, ¿no? En este caso, si nos lo dan hecho, pues
eso,
porque no vamos a cambiar. Vamos a mirar a plataformas, que aquí no nos lo dan hecho, aquí tenemos que buscar muchas propuestas, muchas veces nos tiramos más tiempo buscando la serie o la película que queremos ver que luego el propio proceso de verla. Y, por ejemplo, hoy jueves llega One Piece a Netflix.
Eso es, yo diría que One Piece es el estrenazo de la semana.
Uh-huh.
Para quien no lo conoce, One Piece es una adaptación del manga anime de Eiichiro Oda, que creo que tiene ya unos 25 años, se creó a finales de los 90 y que es el manga más vendido de la historia. Yo no voy a engañar a nadie, yo no me lo he leído. O sea, yo no soy ni fan de One Piece manga, ni del anime, ni de nada, pero soy consciente de que es una obra con una repercusión increíble en internet. Es una moda que no pasa de moda, valga la redundancia, y yo tengo varios amigos, fans locos
yo también,
de One Piece.
Sí, unos cuantos de que, bueno, constantemente estaban leyéndose el manga y bueno, han colaborado a que sea el más vendido de la historia.
Eso es. En este caso, para quien no conozca la historia, bueno, pues se ambienta en un mundo, digamos, imaginario, en el que es un mundo pirata, no es un mundo marítimo, y el protagonista es un chico que tiene unas especiales habilidades elásticas, ¿no? Vendría a ser un poco como el Mr. Fantástico, de los Cuatro Fantásticos, que pretende convertirse en el rey pirata y encontrar un tesoro perdido desde hace muchos años, que es el tesoro One Piece, ¿no? La serie, bueno, parece que tiene una premisa clara, ¿no? Que el protagonista forme una tripulación de piratas aguerridos y que se conviertan en la mejor tripulación pirata de todos los mares y encontrar ese tesoro, ¿no? Ya digo, yo no he leído el manga, no he visto el anime, soy consciente de la tremenda repercusión que tiene este manga, repetimos, el más vendido de la historia. Y cómo pinta esta adaptación de Netflix, que se estrena hoy jueves con sus 8 primeros capítulos, pues pinta rara. O sea, yo he visto el tráiler y si ves las imágenes quietas, pues tiene un gran parecido con la obra original. Pero en movimiento es extraño. A mí se me hace muy raro.
Es de animación.
No. Es imagen real.
Es imagen real.
Es una imagen real, pues mira, es una imagen real con un estilo muy animado. Uh-huh. Es decir, es extraño. Con lo que, bueno, habrá que verlo, habrá que ver si replica ese ritmo trepidante que dicen que tiene el material original y, oye, pues evidentemente antes de verlo no vamos a criticarlo. Pero pinta muy extraño. Y desde luego, sí que hay un muy mal antecedente en Netflix porque hace creo que un par de años nos llegaba la adaptación de un anime que en este caso sí me vi, que es Cowboy Bebop, que es un anime maravilloso que llegó en una adaptación a Netflix que la verdad que era un desastre. O sea, era un desastre tanto en efectos especiales, como en dirección, como incluso en casting, ¿no? Cowboy Bebop, que es un anime maravilloso, es como si Tarantino dirigiera una película de Star Wars, o sea, es una cosa maravillosa.
Qué buena mezcla.
Yo que no soy así muy, digamos, aficionado a los mangas, a los animes, Cowboy Bebop me ha encantado, te la recomiendo. Si tampoco tú eres muy de meterte en ese mundo, yo creo que esta es una obra que, así como Dragon Ball o Death Note, va a gustar a incluso al que no esté metido en el mundo, como es mi caso, ¿no? Y claro, Netflix no lo adaptó con mucho éxito Cowboy Bebop. Así que, bueno, veremos si con One Piece han tenido más suerte. Desde luego, Cowboy Bebop, aunque era muy conocida, es mucho más marginal que One Piece. Con One Piece, con esta adaptación, se juegan mucho. Porque además, claro, estamos hablando de un material original que tiene décadas de historia. Con lo que si esta serie funciona, tienen serie para toda la vida.
Y todos esos fans, esos seguidores que han estado leyendo el manga a lo largo de la historia, que ha sido, como decimos, el más vendido, seguro que tienen por lo menos la curiosidad de disfrutar de alguno de los capítulos. A lo mejor no les convence demasiado y lo dejan por el camino, pero por lo menos tienen ya asegurado ese público objetivo que ya leyó en su día el manga.
Eso es.
Y damos el salto, si te parece, Pablo, de Netflix a Disney Plus, donde cada miércoles, por ejemplo, ayer recibimos un nuevo episodio de Ahsoka.
De Ahsoka, eso es. Ahsoka, la nueva serie de Star Wars que se estrenó la semana pasada. Se estrenó con dos capítulos. Yo ya me los vi. Me pareció que está muy bien.
¿Sí?
Yo, bueno, no quiero que nadie me coja manía, pero yo siempre he dicho que yo no soy un acérrimo seguidor de Star Wars. A mí hay algunas películas de Star Wars que me encantan, otras que me dan igual y otras que no me gustan nada. Y en cuanto a las series, pues más de lo mismo. El Mandaloriano me parece muy divertida, pero Obi-Wan o el libro de Boba Fett me parecen tirando a malas. Andor está bastante bien. Y yo creo que esta Ahsoka, de la que desde ayer tenemos el tercer capítulo, que aún no he visto, solo he visto los dos primeros, pues se posiciona en el lado bueno. O sea, yo ya digo, no he visto, yo qué sé, pues series de animación, ¿no?, que son muy buenas o que la gente dice que son muy buenas, como Las Guerras Clon o como Rebels, que parece ser que enlazan directamente con esta Ahsoka. Yo no me las he visto y aún así he visto Ahsoka y lo he entendido todo. No creo haberme perdido ninguna referencia y me lo he pasado muy bien. Tiene pinta de ser una serie bien rodada, donde han metido más dinero que en las otras series y sobre todo con una protagonista que es Rosario Dawson haciendo de Ahsoka Tano, que rebosa carisma. O sea, yo creo que este es Star Wars fácil, Star Wars ligero y Star Wars de los buenos.
Es que el mundo de Star Wars es infinito, ¿eh?
Parece que cada día más.
Que nunca van a terminar de hacer películas, secuelas, de alguna otra manera, de otro punto de vista, pero bueno, vamos a ver qué tal Ahsoka con ese capítulo que ya tenemos en Disney Plus. Imaginamos que puede tener algo más de éxito que lo que tuvo Flash en la gran pantalla, porque ya la tenemos a disposición en HBO.
¿Sí? No recuerdo cuando comentábamos aquí mismo en esta sección el estreno de Flash en cines, pero ha sido este verano.
Sí, sí.
Y sin embargo, ya la tenemos para ver en HBO. ¿Qué decir de esta película? Incluso la propia productora Warner, que ahora por lo menos se ha quitado un poco la espinita deficitaria con esta Barbie que comentábamos, pues en Flash ni se ponen de acuerdo con lo que ha costado. Primero dicen que ha costado 200 millones, luego dicen que ha costado 350. Lo que sí está claro es que ha recaudado 250, 260. Y aquí ya hemos dicho muchas veces que para que una película sea rentable tiene que recaudar algo más del doble de lo que costó. Con lo que, claro, Flash tenía que haber pasado los 500 o 600 millones y se ha quedado en la mitad. Uno de los grandes fracasos de la historia, paradójicamente el mismo año en el que Warner tiene su mayor éxito Barbie. Yo... Esta Flash me la he visto. La verdad que me ha parecido bastante, bastante floja, pero no es una mala película. O sea, no es como, yo qué sé, Wonder Woman 2 o Shazam 2, ¿no? Otras películas, o Black Adam, por ejemplo, otras películas de superhéroes que nos estrenaba DC, que directamente no hay por dónde cogerlas. No. Flash es más digna. Tiene el regreso de Michael Keaton como Batman, que es mi Batman, porque bueno, pues yo soy nacido en los 80 y Michael Keaton es mi Batman. Y la verdad que es lo mejor de la película. Pero bueno, es una película bastante flojita que yo espero que ahora en HBO, bueno, pues tenga una segunda vida, porque aunque es flojita, tiene unos efectos especiales terribles y la historia tiene algún agujero, pues sí que tiene un poco de corazoncito, ¿no? Se ve que no es una película totalmente prefabricada y, hombre, yo creo que ser ese gran fracaso, ¿no? En el fracaso del año prácticamente, no se lo merece. Tampoco se merece un gran reconocimiento, pero bueno, sí algo un poco en término medio, ¿no? Y yo creo que en HBO pues tendrá una segunda vida.
Vamos a ver cómo termina también una de estas películas del estilo, como Blue Beetle, que hablábamos la semana pasada, que ya estaba en cines. No sé qué tal está siendo la acogida de momento. Mala también, ¿no?
Está yendo
la
bastante intuyo, mal también, sí.
Pues vamos a ver, porque a lo mejor acompaña a Flash en HBO dentro de bien poquito también.
Vamos, yo creo que hablaremos de ella el mes que viene o dentro de mes y medio.
En algún estreno de plataformas. Pues ya hemos tomado nota de todos los estrenos, tanto en la gran pantalla como en los diferentes dispositivos con esas plataformas que tenemos a nuestra disposición. Y volvemos, como siempre, nos emplazamos para el próximo jueves y volver a echar un vistazo a la cartelera ya en nuestras plataformas. Pablo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Dani. Agur.
Agur.